COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Muchos estaréis todos de vacaciones, pero se han acabado las mías, así que desde luego, acabar así y dedicarme a un trabajo como este es lo mejor que puede pasar. Yo no estoy en absoluto disgustado, no me voy a coger una depresión. En una semana vamos a estar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Holanda. Vamos a vivir esas 10 últimas carreras y solo quedan 9 ya de MotoGP en un fin de semana de dominio absolutamente claro de Pecco Bagnaia, que ha retomado el liderato. Han ganado hace un ratito. A las 3 menos cuarto terminaba la carrera, ha ganado de manera incontestable sobre Jorge Martín y sobre Bastianini, y cuarto ha terminado Marc Márquez, que tuvo una mala salida, que salía decimocuarto, que se queda decimocuarto en la salida porque no se le acciona el device, ese artilugio que baja la moto, y eso ha sido la salsa de la carrera, verle remontar, verle atacar con todo. Ha tenido sus más y sus menos, hasta un toque con Jack Miller. Bueno, pues al final ha salvado con un cuarto puesto, pero el Mundial ahora está de cara para Pecco Bagnaia. Es verdad que queda mucho, quedan 9 grandes premios, pero tiene 5 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, y eso, desde luego, le permite salir de Spielberg con una sonrisa a Bagnaia, que uno de los primeros abrazos que ha recibido ha sido del propio Marc Márquez. Vamos a intentar escuchar aquí a los protagonistas. Enseguida vamos al circuito de Red Bull Ring, pero primero de todo, vamos como siempre en todos los COPE GP, que vamos a hablar mucho de Fórmula 1, vamos a hablar de maratón, ya veréis luego ese crossroad que os he preparado, vamos a hablar de la IndyCar, en fin, vamos ya con los titulares. La mañana comenzaba en Moto3 con el triunfo de David Alonso. David Alonso ha sido, una auténtica barbaridad, que se ha sabido sobreponer a un long lap penalizado y al final ha conseguido ganar la carrera por delante de David Muñoz. Clásica carrera en pelotón de A8 del Mundial de Moto3, de las que molan. David Alonso primero, David Muñoz bien pegadito a él, Dani Holgado en la tercera posición, es decir, doble podio español y uno que ya sabéis que es de bandera colombiana, pero podría haber sido si hubiera decidido correr con España. Pero de luego, enhorabuena a David Alonso, que tiene encantado a Jorge Martínez Aspar, luego le escucharemos. Cuarto, Ángel Piqueras, quinto, Beyer, sexto, Adrián Fernández, séptimo, Rueda, octavo, Kelso, noveno, Ortolá, décimo, Ricardo Rossi. En el campeonato del mundo de Moto3, David Alonso es muy líder. Lleva 71 puntos de ventaja sobre Ortolá y 75 sobre Dani Holgado. Cuarto, Beyer. Quinto, David Muñoz, que ya está bastante descolgado, a 116 puntos. El que está más cerca está a 71. Además, hemos tenido la carrera de Moto2 con el triunfo de Celestino Vietti sobre Alonso López y Jake Dixon. Ha habido polémica porque Dixon ha adelantado pisando por fuera, por lo verde, a Aaron Canet, pero los comisarios han decidido no sancionarle porque Canet también ha pisado en esa acción por fuera. Así que al final, cuarto puesto para Canet, quinto Tony Arbolino, sexto Marco Ramírez, séptimo Darren Binder, octavo Chantra, noveno Roberts, décimo Félix Salac. En el campeonato, Sergio García Dols, que está decimocuarto, ha terminado hoy la carrera decimocuarto, no ha sido el mejor de sus días, sigue líder con 20 puntos de ventaja sobre Ogura y 32 sobre Joe Roberts. Alonso López es el único de los gallos del campeonato que ha estado arriba y está, ojo, a solo 42 de Sergio García. Cuidado con Alonso, que contábamos con él, y tampoco está tan muy lejos Fermín Aldeguer, que eran con los que contábamos a principio de año para dominar la categoría. Está cuarto Alonso López y quinto Fermín Aldeguer, que está a 50 puntos de la cabeza. Eso es lo que ha pasado en el circuito de Red Bull Ring. Pero vamos a hablar también, y os voy a dar unos titulares jugosos, de Fórmula 1. Sobre todo, de Carlos Sainz. Sainz se ha ido a Williams. Se fue antes de este parón vacacional, un parón vacacional que en el caso de las fábricas son 2 semanas de cierre, y después se ha ido de vacaciones. Dejó lo primero de todo el lunes por la tarde, 4:30 de la tarde, después del último gran premio disputado en Bélgica, dejó este mensaje para la gente de Williams, que fue recibido en Williams por todo, por toda la plantilla de la escudería británica, entre aplausos. Este es Carlos Sainz.
Hola a todos, quiero anunciaros que me incorporaré a la familia Williams a partir de 2025. Como sabéis, han sido unos meses muy intensos compaginando las carreras con tener que decidir mi futuro, pero ahora estoy 100% comprometido y seguro de que Williams es el lugar adecuado para pasar mis próximos años. Creo de verdad en el proyecto y a partir del 1 de enero del 25 estaré empujando a tope para intentar devolver a este equipo al lugar que le corresponde.
Porque yo lo que puedo contar es que hasta llegar a Williams ha habido muchos devaneos. Ha habido un devaneo entre Mercedes, Red Bull, pero sobre todo Red Bull. Red Bull es el equipo grande que más cerca ha estado de poder fichar a Carlos Sainz, pero sí que es cierto que en todo momento dependía de dos cosas: del enfado de Verstappen hasta dónde llegaba o de cómo lo estaba haciendo Checo Pérez. Cuando bajaba el rendimiento de Checo Pérez, incluso renovado, aumentaba las posibilidades de Carlos Sainz. Al final, Checo se queda con una cierta influencia de la Fórmula 1, que tiene dos carreras este año, en este 2024, tiene dos carreras por disputar casi en territorio de Checo Pérez, no solo México, sino que también el circuito de Austin, y se queda de momento todo 2024 y a ver qué pasa en 2025. Como no, nadie le ha podido asegurar ese puesto en Red Bull, pues ha optado por lo mejor que tenía en la categoría media, que para él era Williams, proyecto que a él le convence como proyecto sólido, que con un motor Mercedes puede ir muy bien, con ese motor Mercedes que dicen que es muy bueno para 2026 y que además le ofrece una buena cantidad de dinero. Lando Norris es muy amigo de Carlos Sainz, pues fijaros lo que dice el piloto británico: él le quería ver en Red Bull, y eso es lo que estaba de fondo, aunque es verdad que Mercedes se cruza, Mercedes cuando está dubitativo, Antonelli vuelve a sacar el nombre que había abandonado. Todo eso motiva que él espere un poco, que alargue hasta que cuando acaba y llega al parón veraniego toma esa decisión Carlos Sainz. Pues esto es lo que dice Lando Norris a la Sky. Honestamente, lo más sencillo era que hubiera ido a Red Bull, lo que yo pensaba que podía pasar que fuera a Red Bull.
Carlos deserves a lot. He's one
Carlos se merece muchísimo, es un grandísimo piloto.
And I'm a good friend of his, you know. So
soy un buen amigo suyo.
I'm happy for him that he's still in Formula One. I'm still happy that he got a drive and that he can try and bring Williams back up. And
estoy feliz de que siga en Fórmula 1
for Formula One at the same time. So
es una buena pareja, un Albon.
But I'm sure a lot of people would have loved to say that he should have gone to Red Bull potentially. But that's not my decision to make.
Evidentemente a mucha gente le hubiera gustado verle en Red Bull, que era lo que potencialmente creo que podía pasar. Yo también habla en el corte que que habla con Checo, pero que conoce más a Carlos, que es un gran amigo suyo y que tiene, de luego, es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Era Red Bull lo que estaba ahí y, por supuesto, al final, Carlando, es decir, Lando, que es amigo de Carlos Sainz, dice, pero yo no tomo la decisión. Y, efectivamente, también es polite, es británico y dice que Albon y él pueden formar una buena pareja juntos. Antes de seguir, deciros que vamos a hablar también de IndyCar, pero antes me voy al Red Bull Ring. Borja González, ¿qué se está cociendo ahora mismo? ¿Qué tienes delante? Cuéntame, ¿cómo ha sido esa carrera de MotoGP? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No te voy a decir lo que tengo delante, porque delante tengo un coche de Fórmula 1.
Anda.
Un Red Bull de 2010, con aquí RB6, coche de Sebastian Vettel y Mark Webber.
Sí.
En el otro lado tengo uno de Max Verstappen.
Ajá.
De momento, esperando a que los pilotos empiecen a hablar y empiecen a narrar esta carrera. La habéis visto, es una carrera como se esperaba. El calor ha hecho que se convierta en una de esas tensas de a la perfección a la que lleva Bagnaia ahora mismo la categoría, que lo hace también muchas veces Martín. Es una cuestión de detalles, de milésimas, y es así como ha ido ganando el espacio a Jorge Martín, y también una carrera pues marcada por esos problemas en la salida de Marc Márquez, que al final la han terminado dejando cuarto, y ha dejado la clasificación exactamente igual que está la clasificación general. Primero Bagnaia, segundo Martín, tercero Bastianini, cuarto Márquez, así que esa es ahora mismo la jerarquía y en ese orden en la categoría, esperando a ver si Marc en otras circunstancias es capaz, digamos, de plantar cara a ese tercer puesto de Bastianini, porque ahora mismo parece que tanto Bagnaia como Martín, con esas GP24, están un pasito por delante de los demás.
Sí, sí, está claro. Queda claro que ha sido el... no le ha bajado la moto, ¿no? Me ha parecido muy claro en las imágenes,
sí,
¿no?
Sí, un problema con el device, se ha visto cómo se queda clavado en la salida, ya eso es un problema porque todos tienen por atrás en avalancha. Morbidelli no es un piloto que suele pedir permiso para pasar, intenta pasarle, en este caso no ha sido culpa suya, se han tocado los dos, se han ido largo en esa curva número uno. Es un punto crítico siempre en la salida, en este circuito la curva uno es crítica también, y bueno, pues eso ha hecho que se hubiese rezagado Marc y ha tocado pues hacer la remontada. Él estaba confiado en que tenía buen ritmo, ayer, digamos, yo creo que se equivocó y no midió bien sus fuerzas y podía haber pillado un buen segundo puesto y lo tiró al suelo por creer que podía llegar a Bagnaia, que yo creo que era imposible. Hoy, pues con ese problema de la salida, ha sido capaz de sacar el máximo y llegar a esa cuarta posición en un fin de semana en el que empezó bien desde el viernes, se clasificó bien en la parrilla y empezar bien el viernes para él suele querer decir tener posibilidades de quedar por el podio, pero al final se va de aquí sin haber terminado en ninguna de las dos pruebas entre los tres mejores.
Pues es el resumen perfecto, Borja. Enseguida volvemos allí, a ver si tienes algún protagonista y analizamos lo que ha sido esta mañana de carrera. Por cierto, Borja, te aviso, es la primera vez y a lo mejor la última que sale en este programa reggaetón. Te lo aviso. Bueno, eso...
Vaya.
Vaya. Bueno, en fin. Más cositas que os voy a contar en este programa. Hemos tenido carrera en la IndyCar. Bueno, antes de nada, mira, está en Dazón. Enseguida vamos a tener a Jorge Martín, que le veo que está en Dazón con Izaskun Ruiz, que nos explique cómo ha sido su carrera de hoy. Vamos a ver.
Bueno, un poco disgustado con el resultado final. Creo que he pilotado bien, he hecho una gran carrera, pero después de ese adelantamiento he querido esperar un pelín, pero ha sido claramente una decisión incorrecta, te diría, porque en el momento en el que estás detrás se recalienta otra vez la goma y es un poco la historia de siempre, ¿no? Entonces, creo que desde la segunda posición he intentado defenderme, he intentado volver a atacarle, pero estaba jugándomela mucho. Cuando ha vuelto a coger distancia, me he encontrado otra vez bien con la parte delantera y he intentado meter un pelín de presión, aunque fuese de lejos, pero que notase que no tiraba la toalla y nada, al final ha tenido una marcha más hoy también. Creo que de haber mantenido esa primera posición hubiese sido una carrera diferente, pero es lo que hay, así que nada, obviamente tenemos que cambiar un poco la mentalidad, yo creo, de cara a los fines próximos, pero bueno, estamos en la pelea, son solo 5 puntos y me encuentro bien, creo que estoy pilotando bien, como te decía antes, y espero mejorar en la siguiente.
Ponte los auriculares, por favor, que tenemos a Jorge Lorenzo al otro lado.
Hay que le preguntar a Jorge Lorenzo.
Hola, Jorge, bueno, felicidades por el podium. Has salvado un poco los muebles, no podías hacer mucho más hoy, tenía un pelín más precoz. Yo creo que desde fuera, igual me equivoco, se ve como si, sobre todo en esta carrera, Pecco frenaba un pelín más tarde y sobre todo en el último momento se metía más en el vértice, una técnica que empezaste a hacer tú el año pasado. En cambio, desde fuera se veía como si en esta ocasión redondeabas un poco más la frenada para preparar más la salida.
Bueno, es
de la
una pregunta de Jorge Lorenzo sobre el estilo, si el estilo... Le podía convenir un estilo más, un poco redondear menos la curva. A ver qué dice Jorge Martín.
Sí que es verdad que Pecco tiene un pelín más en frenadas últimamente, consigue parar algo mejor la moto y no parar mejor la moto, pero entrar con más velocidad a las curvas. Luego sí que tiene peor salida, pero ese tiempo que hace en la entrada, pues obviamente es difícil de adelantar y al final del circuito, pues el tiempo de vuelta es prácticamente igual, ¿no? Entonces, estando detrás, todo se vuelve aún más difícil. Si ya frena tarde, pues detrás se recalienta todo y intentaba, sobre todo, salirme de ese rebufo, intentaba enfriar dentro de lo posible. Pero ha habido una vuelta de, no sé si de la 10 a la 11 o de la 11 a la 12, que de estar muy cerca y poder seguirle, he pasado a casi caerme cada curva y ahí pues es donde ha marcado la diferencia. Está claro que quien está primero tiene el 90% de posibilidades de ganar. Eso es clarísimo, así que tenemos que mejorar un poco las primeras vueltas para poder plantarle cara a la próxima.
Bueno, pues eso es lo que hablaba Jorge Martín en Dazón. Deciros, amigos de MotoGP, se llama aerodinámica. Todo ese sobrecalentamiento de la goma, todos esos problemas, es producto del aire sucio cuando te acercas y el producto de que toda la moto se sobrecalienta porque genera mucho aire sucio. 90 es una frase que luego lo hablaré con Borja. 90% de posibilidades si sales primero. Eso no era así en el Mundial de Motos. Y es el problema de tanta aerodinámica que creo que en el futuro se va a acabar eso. Hemos tenido el Gran Premio de San Luis de la IndyCar. Y ha ganado Joseph Newgarden, que es el especialista en los óvalos, por delante de McLaughlin, Lundqvist. Y en cuarto lugar ha terminado Palou, que salía decimoctavo. Este es un cuarto brillantísimo porque Will Power fue arrollado por un compañero de equipo y eso le ha hecho perder muchísimos puntos y ahora es más líder. Quedan muy pocas pruebas para el final. El domingo 25 hay un circuito convencional en Portland. Estamos en la fase decisiva. Estamos en esa recta final de cuatro carreras. Y en la IndyCar ya tiene una prueba de ventaja, o un gran premio de ventaja, Alex Palou, que es líder con 443 puntos por 384 de Colton Herta, que terminó en la quinta posición. Tercero es Scott Dixon, muy lejos, con 378. Y Will Power ahora está con 377. Quinto, Scott McLaughlin. Es decir, que después lo analizaremos con Carlos Barazal. Y no os perdáis tampoco la tertulia de Fórmula 1, tertulia de pilotos. Roldán Rodríguez, Dani Juncadella van a hablar aquí en COPEGP de lo que les parece el fichaje de Carlos Sainz. Y luego una cosita que os voy a apuntar. Adrian Newey. Todos hablan de Aston Martin. A mí me parece que si va, hay dos equipos en liza, que es Aston Martin y Williams, no va a ir a Ferrari. Aunque en Red Bull se pensaba al principio que iba a ir a Ferrari, no va a ir a Ferrari. Aston Martin, Williams o la retirada. Si sigue, yo creo que tiene más posibilidades de Aston Martin, así que le veríamos junto a Alonso en 2026. Esto es COPEGP, quedaos ahí. My first kiss
went a little like this. COPEGP. You know that I'd make a save. Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Sigue en el circuito del Red Bull Ring, allí en Spielberg, la ciudad que emocionó a Steven, nuestro compañero Borja González. Borja, qué duro es escuchar del paraíso de los adelantamientos que es MotoGP, que diga un piloto, el que va primero tiene el 90% de posibilidades de ganar.
Sí, pero sobre todo va relacionado con carreras de tipo con mucho calor. El calor es una variable que en este caso afecta mucho también por el tema del calentamiento del neumático, hace que obliga a los pilotos a tener que tener un margen de distancia con respecto al que tiene delante, y eso hace que dificulten mucho los adelantamientos. Eso es una realidad que vimos desde hace unos años. Es verdad que está muy vinculado también a la aerodinámica. Es un poco algo pues que se va a revertir en el reglamento técnico que va a entrar en vigor a partir de 2027. Pero bueno, ya te digo, yo ya siempre cuando estoy en los circuitos, en carrera, esta mañana hacía fresquito, había llovido anoche, estaba muy tapado. Me entra la esperanza de que vamos a tener una carrera normal, pero cuando ha salido el sol y ha empezado a pegar fuerte, que aquí ha pegado muy fuerte, ya daba la sensación de que iba a ser una carrera muy de calcular y poco de adelantar. Ha habido algunas maniobras, pero eso han sido más maniobras que hacía de poderío de moto, sobre todo pues Márquez con la Ducati rebasando otras Ducatis o Bezzecchi, pero poquito más hemos visto.
Sí, es así. Eso no pasa en Moto3, que sigue dando los mejores minutos del fin de semana casi en el domingo, aunque también es cierto que es verdad, en sitios más fresquitos hemos tenido carrerones de MotoGP, eso es cierto, pero es verdad que es un factor increíble. Entre ese factor, el factor consumo, que era muy importante en un circuito de tanto motor como es el Red Bull Ring, y el cuidado del neumático, pues hoy nos hemos quedado un poco flojillos, pero hemos disfrutado mucho. Porque es que, de verdad, o sea, no se puede retroceder, ¿no? Lo de David, hacerle español, no hay forma, ¿no? O sea, es que buenísimo.
No, es buenísimo, es muy bueno. Yo siempre digo que a veces o de vez en cuando aparecen elegidos y notas que tienen algo diferente, con carreras distintas, cada uno y de una manera, porque las épocas van cambiando. Elegido, evidentemente, es obvio que fue en 2008 cuando apareció Marc Márquez, no quizás ese año, pero a partir de 2010 lo empezamos a ver. También ha dado la sensación Pedro Acosta cuando llegó, y este es otro elegido. Y bueno, pues hay que hay que asumir su decisión. Su madre Marcela está contenta de que use la bandera colombiana. Su padre, pues bueno, también está contento porque su hijo gana, y su hijo, pues toda la ciudad con él, pues mira, es bastante español también, no nos vamos a engañar. Pero aquí lo importante es el pilotazo que es.
No, no, es una cosa extraordinaria.
La carrera de, sobre todo, me quedo porque en una categoría como Moto3 tú puedes hacer un long lap y puedes llegar. Por ejemplo, Ángel Piqueras, que es un piloto novato, otro de los españoles, que debuta este año, también lo ha hecho. Pero aquí la cuestión está en que seas capaz de colocarte en la primera posición y estar cuatro vueltas, las cuatro últimas, con un grupo de pilotos detrás que ya se sabe cómo son esas últimas vueltas en Moto3, ser capaz de ir controlando en todo momento a los que tienes detrás, sabiendo dónde frenar, no dejando huecos. Eso es dificilísimo en la categoría, y tenerlo muy claro. Y además es el estilo, cómo frena, cómo entra, cómo adelanta. No verás en ningún momento un adelantamiento grosero, por decirlo de alguna manera. No, es una maravilla. Y luego encima es que el chaval es majísimo, o sea, que es que lo tiene todo. De momento va encaminadísimo a ser campeón del mundo de Moto3. El año que viene va a ser piloto de Moto2, siempre arropado por Jorge Martínez Aspar, que tiene muy buen ojo para esto. De hecho, su compañero de equipo va a ser Dani Holgado, que ha terminado hoy en la tercera posición, que es otro piloto que venía de la escuela de Jorge Martínez Aspar. Y bueno, pues veremos porque ya tenemos que empezar a pensar en su, digamos, siguiente experiencia en Moto2, a ver cómo se adapta.
Espera,
para ir entendiendo hasta dónde llega este chico.
Espérame un segundo, porque está hablando Peco Bagnaia en Dazón. Vamos a escucharle un poquito.
No tengo que decir nada más. Mi equipo ha trabajado perfectamente todo el weekend y hemos conseguido otra victoria que me gusta mucho, porque no era fácil hoy. Jorge iba muy rápido. Solo he querido intentar hacerlo un poquito mejor, cada vuelta más rápido, y he conseguido abrir este gap que me ha ayudado mucho en las últimas vueltas, que me costaba ir más rápido en las últimas vueltas, no tenía más goma atrás y era bastante complicado. Pero al final, ganar aquí siempre es importante para mí, porque es un circuito que no sale muy bien, también la moto se adapta muy bien, y en estas situaciones siempre tienes que coger lo que puedes, lo máximo que puedes coger, y lo hemos conseguido, así que estoy muy contento.
Ponte por favor los auriculares, que está Carlos Checa.
Bueno, ahí le tenemos, perdona que te haya interrumpido.
Y habla español, ojito, ¿eh?
Habla español que te muera. A mí me da mucha envidia, porque es que el español como idioma vehicular de MotoGP me da mucha envidia, porque no
ha crecido, ¿eh? Esto no pasaba cuando yo empecé aquí, no había un italiano que hablase español. La generación de Valentino Rossi, Landis, Capios y demás, no hablan un pimiento de español. De hecho, mis compañeros que dicen italianos tampoco hablan español. Son estos nuevos chavales que muchos de ellos se han criado deportivamente en España. Peco Bagnaia fue piloto de Monlao, de la estructura que tenía Emilio Alzamora en su momento en el Campeonato de España. Fue piloto de Jorge Martín Zaspar como compañero de equipo de Jorge Martín, precisamente en Mahindra. Es decir, ha aprendido ahí. Lo mismo que también Luca Marini, que corre en España y que habla español. Bastianín, que también habla español. O sea, Morbidelli, que también habla español. Hay varios, y esta generación lo ha cambiado, y lo ves en los chavales que vienen por detrás. Y te voy a decir una cosa, ahora que hemos podido escuchar a Bagnaia, sé que Peco Bagnaia o que Jorge Martín, porque quiero incluir a los dos aquí, no son no tienen el carisma o no tienen esa variable comercial que tanto gusta en el deporte que podría tener, por ejemplo, Marc Márquez.
Sí.
Pero el nivel que tienen estos dos tíos ahora mismo, independiente de que la moto vaya mejor o peor, porque el año pasado también lo hicieron, el nivel es brutal. Es un nivel de ir al límite siempre, y aquí solo se pierde si eres un pelín peor o si no entiendes el límite y te vas al suelo. Y están llevando a la categoría a unos niveles brutales, como se vio en la vuelta rápida de ayer para conseguir la pole, que llegamos con un 1:28.5 como récord del año pasado de BCX. Y Martín hizo 1:27.7, Bagnaia hizo 1:27.8, y a Marc Márquez le dejaron a medio segundo, que es Marc Márquez. Es que es una auténtica barbaridad en un circuito tan pequeño como este, y a los niveles de igual van a las poles ahora mismo. Yo creo que hay que tener lo buenos y el buen trabajo que están haciendo estos dos pilotos.
A ver, yo te digo una cosa, lo digo sinceramente, que no se enfade ningún fan del 93, de Marc. Yo tengo serias dudas de que Marc en la misma moto pueda ser más rápido, ¿eh? Lo digo en serio.
Nadie tiene que enfadarse. Yo creo que es lógico hacer. De que el momento injusto es decir que va a llegar más mal, que se va a pasear porque va a tener la misma moto que Bagnaia. Hay que esperar a verlo. Es que, insisto, somos muy dados a no dar valor que tiene determinadas personas porque les vemos de una manera o de otra, porque es menos divertido, menos polémico o no dice una palabra más alta que la otra. Bañalla es un tipo que probablemente termine con 3 títulos consecutivos en la clase reina, que es cosa mayor, que decía, como decía Mariano Rajoy, no es cosa menor, es cosa mayor, porque sí, es cosa mayor. Sí, sí, sí. Vale. Porque esto estamos entrando ya colocándole en el Olimpo de los grandes campeones, de los que han conseguido más de 2 títulos, que no son tantos, y bueno, Márquez evidentemente está en ese Olimpo y es brutal, es probablemente el mejor piloto, si no el mejor piloto de los tiempos, de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Pero va a ser muy interesante ver ese duelo, no hay que ya llegar y decir, bueno, eso está ganado, es que lo va a tener que pelear, se lo va a tener que currar Marc, y si lo consigue va a tener un valor doble, porque no será solo porque tenga la mejor moto, sino será porque ha sido capaz de hacerlo contra un piloto con mucha experiencia con esa moto y que ha demostrado muchísimas cosas con esa moto.
Sí, además yo creo que va a la casa del logro en el sentido de que efectivamente es un binomio dominante, es un binomio que funciona a la perfección. Y además se le ve evolucionar, es decir, no voy bien al sprint, me gana Martín. Bueno, pues ya le gano los sprints a Martín. Aquí decía Jorge que se ha equivocado al principio de carrera en la gestión. Tiene toda la razón. Lo que no podía hacer Jorge, que salía primero, es perder la cabeza bajo ningún concepto. Él mismo lo ha dicho. Si vas primero, tienes más posibilidades de ganar. Pues tenía que haber atacado más en las primeras vueltas. Es decir, Pecco tiene esa capacidad de, pasito a pasito, ir mejorándose a sí mismo, que del Bañalla del primer título a este, yo creo que hay bastante, ¿eh? Este es un Bañalla pluscuamperfecto, o sea, está en un nivel excepcional. Bueno, te voy a poner lo que ha dicho el David Alonso, el colombiano, y lo que ha dicho de la carrera. Hablábamos de esa carrera de Moto3 que ha ganado de una manera magistral, y también de la celebración. Pegadito, pegadito vas a escuchar su canción favorita, que le ha hecho hacer un simpático baile de un artista argentino.
Lo habíamos hablado que era, una vez hacer la long lap, era curva a curva no fallar, ir mi 95% nomás, y sabiendo que así pues quizá podía tener alguna opción, pero he ido como curva a curva, décima a décima.
O sea que esto lo has conseguido yendo a tu 95%.
Bueno, pero ese 5%, como lo use mucho, igual me puede pasar lo del año pasado, entonces no conviene estar mucho rato en el 100%. La tenía pensada que yo, venga va, si hoy se dan las cosas bien, retomamos los bailes.
¿Este era nuevo o no?
Este es de Trueno, de un rapero argentino, que lo llevo ensayando unas carreras atrás, y un juego de pies así, que yo sí, soy malísimo para bailar, ya ves tú, lo llevo ensayando un montón y me sale mal aún.
This is real love, gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja cual a blockbuster. Le doy guanlo como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy.
Bueno, me lo voy llevando ya, el trap. Esto es trap, pero bueno, el rimillo es de reggaetón. Borja, no has colgado, ¿no? ¿Sigues ahí?
No, sigo aquí. Estaba cantando yo mi propia canción en la cabeza para...
Es Real Gangsta Love.
Bueno. Es que estamos rodeados.
Es así. Pues tengo que decirte que en la encuesta que he hecho en la redacción, muchos lo conocían y encima les gustaba. O sea que Miguel Aguilar, que es mi productor, les gusta mucho. Es que hay mucha noche en esta redacción, también tengo que decirte.
Y hay mucho joven.
Y hay mucho joven también. Efectivamente. Bueno, también... Hemos tenido ese segundo puesto de David Muñoz, así que nada, muy cortito, David Muñoz.
Yo creo que era un gran día para nosotros, pero he cometido un error en la primera curva que ha hecho que me fuera fuera y bueno, al final segunda posición, que está bastante bien también, y no me desagrada.
Y no me desagrada, y oye, así son las cosas, pim, pam, toma la casitos.
Un segundo puesto, una copa, y no me desagrada.
Y no me desagrada, es verdad, es que hay que decir las cosas como son. Y luego también está, por supuesto, Dani Holgado, que era, porque yo le veo ya poca opción, nuestra gran baza en el campeonato, bueno, pues que está volviendo por sus fueros, y encima te ha nombrado, dice, ya le dije yo a Borja, Dani Holgado.
Estoy bastante contento porque hemos vuelto no a ser rápidos, sino a volver a sentirnos cómodos, que era más o menos lo que quería o pedía. Y nada, bastante contento de volver a estar ahí luchando por victorias y podiums. Pero sí, lo he intentado hasta el final, lo he intentado todo. Así que bueno, me quedo con lo positivo que ha sido, que he dado mi 100% en todo momento y nada, ahora al siguiente.
Uno da el 100%, el otro el 95%. No sé si ha vacilado David, que también puede ser David Alonso. Pero bueno, es bueno que vuelva Dani Holgado por sus fueros. ¿Y luego qué me cuentas de Moto2, Borja?
Bueno, Moto2 sobre todo era una carrera que se planteaba como una gran oportunidad para Sergio García de consolidar aún más su liderato en la general, porque su compañero de equipo, el segundo, y el que parecía el más fuerte el primer día, Ogura, sufrió una aparatosa caída y se rompió la mano derecha. La única caída del piloto japonés de Ogura en todo el año. Ibai se lesiona.
Mala suerte.
Así que claro, se planteaba pues una cosa, un momento, pues esto es lo que no quiere ningún piloto, que no tenga rival en pista, pero bueno, si tienes que aprovecharlo, pues lo aprovechas. Y no lo ha aprovechado. La carrera no estaba siendo buena, eso es así, o sea, no estaba siendo una buena carrera, se notaba incómodo a García, rondaba por la posición 7 u 8, pero luego pues... Y ha tenido que hacer una vuelta larga, penalización de vuelta larga, así que para atrás, décimo tercero, y solo ha sacado 2 puntos. O sea que Ogura, bueno, pues no ha corrido, pero solo ha perdido 2 puntos con respecto a Sergio García. En la otra parte, pues hemos colocado a Alonso López en el podio, en la segunda posición. Canet, que no ha podido aguantar esa tercera plaza en la lucha con Dixon, y esas también, esas escenas de su equipo y él intentando indagar si el piloto británico había pisado la zona verde, que la había pisado, pero luego se dieron cuenta de que Canet también la había pisado, con lo cual sanción quitaba sanción. Y lo único que deja esto es pues que García es un pelín más líder, pero que se comprime algo la general, porque el resto de los que estaban por detrás de Ogura han sumado puntos, así que ahora tiene 20 sobre el japonés, 32 sobre el estadounidense Roberts y 42 sobre Alonso López, que pasa a ser el nuevo cuarto, porque ha adelantado al Liger, que era el gran hombre en esta temporada de la categoría y que lo está pasando mucho peor de lo que nos esperábamos cuando comenzó la temporada, después de su final del año pasado y después de que se le confirmase ya como piloto oficial de Ducati para la próxima temporada en MotoGP.
Sí, sí, a veces renovar, o sea, a veces un contratazo es no viene bien, son cosas increíbles, ¿no? No se entiende.
Bueno, aquí va también muy relacionado, porque Moto2 y Moto3, pero sobre todo Moto2, va muy relacionado con el cambio de neumáticos de Dunlop a Pirelli, que ha pillado a alguna gente un poco a contrapié y está generando, digamos, esos momentos en los que es difícil entender del todo la categoría. Y a él se le está atragantando y está siendo mucho menos potente de lo que había sido en otros momentos. Ganó en Alemania hace 2 grandes premios, pero este fin de semana yo creo que ha sido el peor de todos y se le está complicando mucho subir a MotoGP con el título de Moto2 bajo brazo.
Mira, yo estoy por poner dinero en Alonso López, pero bueno, vamos a escucharle con su podio en Moto2. Alonso López.
Para ser honesto, no me lo esperaba. O sea, llegaba a este circuito que, si todo se quedaba como estaba, era una victoria para mí. Ha sido increíble porque en este circuito donde Fermín y yo sufrimos muchísimo porque pesamos más de 10 kilos que nuestros rivales, al final es difícil defenderse, aunque tengas el mismo ritmo. Pero ha sido un fin de semana donde me he encontrado increíble. El equipo ha trabajado brutal. Hemos puesto la moto a punto perfecta y de verdad que es que no puedo salir más contento aquí.
Bueno, pues ahí lo llevas. ¿Alguna cosa más desde el circuito, Borja?
No, pues bueno, te cuento si quieres por detalle, porque estoy aquí en la zona de que hablan los pilotos y se están retrasando todos muchísimo. Y luego se va a solapar con la radio de prensa oficial, por eso no hemos podido escuchar a ninguno. Es que ya sabes que este circuito está muy bien, la sala de prensa es espectacular, el entorno es precioso, pero es un tanto incómodo la relación paddock.
Es verdad.
Con el trabajo de periodista,
el túnel.
Es incómoda. Y sí, te iba a comentar solo un detalle relacionado con Moto2.
Sí.
Y es que he dicho que sube Aldeguer a MotoGP. Existía la posibilidad de que Alonso López, que le hemos escuchado, hubiese subido a MotoGP. Existía la posibilidad de que también lo hiciese Sergio García, sobre todo García. Tenía mucho interés el nuevo equipo Pramac Yamaha, porque la gente sabrá, hemos tenido un parón de veraneo, pero la gente sabrá que esa era prima Pramac Ducati, que es el equipo de Jorge Martín, va a ser el equipo Yamaha el año que viene. Y estaban muy interesados en tener a un piloto experimentado que iba a ser Olivera y un piloto joven que iba a ser García. Pero demasiados españoles en la categoría, mi amigo, y al final va a ser Jack Miller el que se suba a esta moto. El pasaporte australiano mola más porque somos demasiados y bueno, pues
Vaya.
Se ha quedado, digamos, ¿cómo se dice eso? Con una palma de narices o no sé qué de narices o no sé qué, pero vamos, se ha quedado con el caramelo, ha chupado un poquito del caramelo y se lo han quitado a García, que estaba bastante disgustado este fin de semana, que yo creo que tampoco le ha ayudado mentalmente, porque ya te digo que tenía mucho interés en Prama que en tenerle, pero hay, digamos, hay más poderes por arriba y al final va a ser Miller el que siga allí y va a tener que esperar Sergio García a otra oportunidad, porque muchos equipos también, el Trailhouse Aprilia, se habían fijado en él porque ha llamado mucho la atención cómo está gestionando este año la categoría de Moto2.
Pues mira, sí, el otro día vi sus declaraciones. Es la primera vez que veo un piloto que va a continuar en un, o sea, que sigue en la categoría y dice, no, no es lo que quería. Es alucinante.
Tal cual, con mala cara. La noticia de feliz con mala cara. Pues el motivo era que él se iba en Yamaha y no va a poder ser. Así que no, ya no quedaba prácticamente nada, no queda nada ya dejado porque está todo resuelto. Y eso es el último coletazo que se anunciará en Aragón, la dupla Oliveira-Miller. Pues podía haber sido perfectamente Oliveira García, incluso se llegó a tantear lo de Oliveira López.
Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias por tu trabajo. Hablamos, ¿eh?
Un abrazo.
Abrazo fuerte, quedaos ahí que vamos con la Fórmula 1. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a say. Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues vuelve la Fórmula 1. En una semana tendremos carrera en Holanda, pero claro, ha habido mucho que contar en este parón. Sobre todo, tenía yo ganas de hablar con mis amigos pilotos, con dos de ellos, con Roldán Rodríguez y con Dani Juncadella, uno ahora triunfando en televisión, otro triunfando en la COPE y también en los circuitos. Y quería hablar con ellos de cómo le va o qué les parece como pilotos lo que ha hecho Carlos Sainz, que es irse a Williams, una decisión que muchos aficionados no entienden, pero que hay que explicar en el contexto de un año muy político en el que no era nada fácil entrar ni en Red Bull ni en Mercedes. Así que les tenemos aquí. Hola, Roldán Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola,
Carlos, amigo, buenas tardes.
Estás en Marbella, ¿no?
En Málaga. Ya sabes que la provincia de Málaga es muy, muy grande, muy amplia.
Ah, vale.
Y sí, circulo por la provincia, que es una maravilla.
Vale, y luego, en otra punta de España, en Cerdaña, en Cataluña, está mi buen amigo Dani Juncadilla. Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos?
Pues bien, bien. Yo aquí, vuelto de vacaciones, y la pregunta está clara y es lo que os quería decir. ¿Qué os parece la decisión que ha tomado Carlos Sainz? Empieza tú, Dani, que tienes un poquito mejor calidad de sonido, y enseguida Roland.
Pues, a ver, yo creo que de primeras mi opinión es que... siendo francos, tampoco había muchas otras opciones por el hecho de que Mercedes y Red Bull, yo creo que tenían... A ver, Red Bull siempre se abría esa ventana porque había dudas con Pérez y luego rumores que si Verstappen busca otro sitio y tiene una opción de salirse de su contrato. Pero la opción de Mercedes yo nunca la vi factible por el hecho de que, pues, al final hay un protegido de Toto Wolff, que es Antonelli, y ya te digo que ahí poco hay que hacer, ¿sabes? Entonces... Bueno, es una de esas situaciones en las que la gente dice, ostras, ¿cómo se ha ido a Williams? Pero es que, ¿qué otra opción tienes así buena? Confiar en el proyecto de Audi, confiar en el proyecto de Alpine, que deja de ser constructor de motores y decide ser cliente de Mercedes. Es que no suena súper bien, ¿sabes? No. O sea, Williams, pues sí, no parece un equipo puntero, pero si tienes a Albon y a un... Sainz, que es un piloto que sabe desarrollar el coche, sabe dar feedback, para mí es un aliciente. Yo lo dije, para Williams es un fichajazo, pero parece que suene como que Williams le ha tocado la lotería y Sainz ha perdido todas sus opciones, y no, veremos, cambio de reglamento. Es un equipo que ha sabido ser farolillo y ha sabido recuperarse. Cuando hubo la nueva normativa de motores, tenían un coche mega competitivo con Bottas y Massa. Con lo cual, oye, hay razones para soñar en el futuro y, quién sabe, tener un coche competitivo.
Claro. Rolly.
Sí, yo creo que deberíamos primero hacer una fiesta de celebración de que seguiremos teniendo dos pilotos españoles en Fórmula 1, que yo creo que al final perdemos un poco la perspectiva o se pierde ello. En general, la perspectiva de lo que significa seguir en Fórmula 1, nos sabe a poco, y a la mayoría les sabe a poco, porque Carlos Sainz ha demostrado que es piloto ganador de grandes premios, piloto capaz de pelearle de tú a tú, como mínimo, a un Charles Leclerc, que viene valorado como uno de los mejores pilotos del mundo desde hace muchos años, y ha demostrado que puede ser, al menos como él, de bueno. Quizás nos sabe a poco por eso, pero comparto la opinión de que, de las opciones disponibles, dadas las circunstancias, y el mercado de la Fórmula 1 es muy particular año a año, y a las opciones que hay, pero creo que es una opción interesante. Tienes de compañero de equipo a un Alex Albon, que está muy bien valorado, tienes un motor que aparentemente funciona, tienes un equipo que está increciendo, que va de menos a más, con un objetivo claro y con una estabilidad técnica y accionarial del equipo, creo que es muy importante en Fórmula 1, y además un contrato que te permite estar libre a partir del año que viene o de los próximos 2 años. Por tanto, creo que es una opción interesante dentro de, teniendo en cuenta que no había posibilidad de irse a un equipo que hoy por hoy pudiera ganar carreras, ¿no? Por tanto, creo que es una opción buena y yo celebro.
Sí. Bueno, a ver, hay una cosa clara. Yo lo conté en un artículo de Marca, porque como hay mucho loco fan de Checo, se enfadan mucho cuando lo dices. Y lo de Checo no ha estado tan claro como ellos siempre sostienen. No ha sido tan sencillo. Cuando un piloto está a 6 décimas de su compañero de equipo, por mucho que haya renovado, no tiene el puesto asegurado. Eso es un hecho real. Luego estaba lo de Max, que Max también tampoco ha estado claro 100% que siguiera. Yo todavía sigo, si él sigue volando en Mercedes, todavía sigo teniendo alguna duda de que él pudiera marcharse. Un piloto cuando gana tanto tiene libertad para irse. Es decir, que Carlos ha estado un poco, se ha sometido a algo de lo que huyó un poco Fernando Alonso, que es a ver qué hacen Red Bull y Mercedes. Evidentemente Mercedes es lo que dice Dani, estaba el tema de Kimi Antonelli, que muy probablemente se anuncie en septiembre su fichaje por Mercedes, pero es que claro, Kimi Antonelli no estaba rindiendo. Entonces hay un momento dado que Kimi no rinde del todo, todavía no ha firmado Carlos por nadie, entonces le vuelve a meter la ecuación Toto, creo que era de boquilla, pero claro, tenía que esperar. Pero ha llegado un momento que ya no se puede esperar más. a ver, compis, de todas maneras, ¿no os parece que es una absoluta vergüenza que no estén los mejores en los mejores equipos? Porque es que no está Carlos Sainz en un equipo de los tres mejores, no está Fernando Alonso. Esto va a ser duro de digerir en 2025, ¿no?
Sí, pero piensa que... Es que, ¿cómo valoras quién son los mejores? ¿Sabes? Siempre es muy difícil. O sea, yo entiendo que cuando viene un relevo, viene gente joven, entiendo que haya ilusión por tener chavales que te hacen soñar. Y el caso de Antonelli, hay que cogerlo muy con pinzas. Y yo he sido de los primeros detractores desde el principio que pensaba, ¿cómo puede ser un tío que va el 14 en la Fórmula 2 tenga el Mercedes el año que viene casi asegurado? Pero luego, si te fijas un poco más en detalle, al final, si lo comparas con su compañero de equipo, este es un año que en la Fórmula 2 es un poco atípico, en el que Prema no está rindiendo, que es el equipo estrella en teoría, y Oliver Berman, que ya tiene un asiento asegurado en Fórmula 1, está por detrás de Antonelli. Es un piloto que es experto en Fórmula 2, o bueno, con un año de experiencia. Con lo cual, el valor real de Antonelli o el rendimiento real lo veremos el año que viene en Fórmula 1 si está en el Mercedes junto a Russell. Entonces, bueno, sí, muchas cosas me parecen injustas en esta vida, Carlos, pero al final no existe, ¿no?, la parrilla perfecta. Tampoco podemos decir que están los 20 mejores pilotos del mundo en la Fórmula 1, y eso también podría ser injusto, ¿sabes? Entonces, están pilotos muy, 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 muy buenos, están seguramente los 5 o 6 mejores del mundo, pero al final, oye, es un campeonato que no deja de haber intereses de por medio por todos lados, porque seas de tal nacionalidad, porque tengas tal patrocinio y demás, que al final, pues bueno, es muy difícil decir quién debe estar dónde.
Sí, de todas maneras, no creo que Carlos sea un gramo peor que George Russell, por ejemplo.
No, pero no es un tema, o sea, al final, estoy de acuerdo, o sea, Carlos es un piloto que ha demostrado por activa y por pasiva que sabe desarrollar un coche mejor que nadie, seguramente mejor, igual que el mejor, porque mira de dónde viene, de los equipos que viene y dónde están los coches, de dónde viene. O sea, el caso de McLaren es bastante obvio, no se mejora en 5 meses. Carlos y Lando eran una dupla bestial en esa época, en la que Carlos tenía la experiencia y el otro traía pues esa velocidad también de chaval joven recién llegado, y el coche está ahí pues también por el pasado de Carlos. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
Roldán.
Una parte, mira, me gusta mucho la segunda parte, ¿no? La de si Carlos Sainz es peor o mejor que George Russell. La Fórmula 1, a diferencia de las motos, por poner ejemplo las motos, creo que hay todavía menos diferencia entre un piloto y otro, ¿no? La Fórmula 1 son detalles, son momentos que hacen despuntar a unos frente a otros. Y en motos hay un poquito más de diferencia. Y claro, cuando tú ves ambos pilotos, quizás el palmarés de uno de otro, ¿no? Y ya llegas a la Fórmula 1 con otro áurea, el de George Russell, ganando F3, ganando F2, eres británico, compartes equipo con un 7 veces campeón del mundo, que ya está ampliamente demostrado, ¿no?, de que es uno de los mejores de la historia, y consigue estar cerca de él. Y Carlos llega a la Fórmula 1 con un gran palmarés, pero tiene un poco la vitola de tengo que seguir demostrando lo bueno que soy, y hacer lo que tengo que hacer, ¿no?, en todos los equipos los que ha pisado, desde Toro Rosso hasta el actual Ferrari.
Se nos ha ido un momento, Roldán. De todas maneras, ahora retomo con Roldán, porque tú te vas a tener que ir enseguida. Sí. Bueno, vamos a ver, nos quedan 10 carreras. Qué fuerte está McLaren. Tú estás trabajando con ellos en el simulador, Dani. ¿Tienen preparadas muchas cosas para la segunda parte de la temporada? ¿Todavía pueden liar algo más en McLaren?
Pues si te soy sincero, no lo sé. Me encantaría poder darte una pequeña pincelada, que ya sabes que hay ciertas cosas que no puedo comentar, pero no puedo darte ni eso, porque de aquí a final de año ya no tengo planeado ningún día en el simulador. Ya he hecho los que tenía que hacer hasta el parón de verano, y la verdad es que no lo sé. Yo pensaba que en Spa traían un alerón nuevo, que no sé si lo trajeron, trasero, pero vaya, es que aunque no tengan mejoras, el coche está en un momento muy dulce, y los pilotos también, ¿sabes? Es que tienen una dupla que para mí es bestial, son pilotos mega comprometidos con el trabajo y la filosofía de McLaren, que están en el simulador antes de cada carrera, después de cada carrera intentan ir por lo menos uno de ellos, con lo cual todo eso es un extra buenísimo y creo que bueno, se ha de tener en cuenta que están fuertísimos y que vamos a ver mucho más McLaren en los próximos meses.
Les ves luchando por el título porque resulta que al final en todas estas carreras que ha flaqueado un poco Red Bull, el piloto que más puntos ha sumado es Max Verstappen en las últimas carreras, que manda narices. O sea, que es que al final va un día uno, va un día otro y sigue Max ahí en medio.
Claro, el problema es que a nivel de constructores yo creo que sí que van a lucharlo seguro porque al final solo suman por un lado en Red Bull a día de hoy. Por desgracia para ellos, pero en el caso de McLaren pues ya están muy cerca y van a seguir estando cerca, con lo cual bueno, veremos. Yo creo que el Mundial de Pilotos va a ser difícil porque, como siempre digo, Verstappen falla poco y cuando falla, falla bien, y eso es lo que ese colchón de puntos que tiene hace que sea difícil, pero bueno, oye, nunca lo daría por descontado que puede haber algún sustillo y veremos si se acercan un poquillo.
Vale, bueno, pues a ver si efectivamente hay emoción y le pegan un susto. Bueno, te dejo que vas a jugar a golf, ¿no? Como estás de vacaciones, pues haces bien.
Sí, sí. Voy a salir a un torneo del club aquí en la Cerdaña y a ver si disfruto un rato.
Venga, genial. Dani, pues entonces, mucha suerte. ¿Cuándo vuelves a correr, por cierto?
A final de mes en Austin del WEC. Tengo la siguiente.
Ah, bueno. El hombre podio, ¿no?
Sí, a ver.
Vale, venga, genial. Pues nada, vamos hablando, Dani. Dale duro. Un abrazo fuerte.
Que vaya muy bien. Chao.
Venga, hasta luego. Decías antes de que se cortara la comunicación, Roldán, que al final, pues que hay muchos intereses, que no es sencillo, pero a mí me indigna. Yo, a ver, sé que muchos me dicen, anda, pues parece mentira, parece que eres nuevo. No, es que no se mira solo el crono. A ver, que la gente lo entienda en su casa. No, se mira solo el crono. No está Fernando Alonso en uno de los grandes y no es solo por el crono, porque tiene que llegar a un sitio donde no haya un número, donde no pueda hacer sombra al líder. El caso de Carlos Sainz tiene que darse un auténtico contubernio político para que pueda entrar al lado de Max Verstappen. No sé cómo ves tú eso, a mí de luego me saca de mis casillas. Sé que lo hemos visto muchas veces, pero claro, vamos a tener un 2025 que no van a estar. Teníamos uno en Ferrari y otro en Aston Martin, vamos a tener uno en Aston Martin y otro en Williams.
Sí, a ver, el contexto de Carlos, de la vida, o sea, tampoco yo soy filósofo, pero tampoco se demuestra que la vida siempre es justa y el deporte pues no siempre lo es, ¿no? La Fórmula 1, yo creo que hay que partir de la base que la diferencia entre unos y otros es poca, es decir, los pilotos extremadamente buenos y talentosos no son tan diferentes de los buenos solamente, las diferencias son pocas, y por tanto las circunstancias de cada uno pues también influyen mucho en el equipo en el que cae, en el ingeniero que tiene y en las estrategias que le dan los equipos, ¿no? Y eso es lo que hace la Fórmula 1 también muy compleja, y eso es la responsabilidad nuestra también, de los comunicadores, de poder explicar todo el contexto de la Fórmula 1 a la hora de hablar del deporte y las carreras, ¿no? Y en el caso de Carlos Sainz, en este caso concreto, o el de Fernando Aston Martin, pues fíjate, ¿no? Fernando el año pasado tenía un coche de podio. Y este año, por diferentes circunstancias, pues no lo tienen, pero no lo tienen ni él, ni Stroll, ni o sea, que es una cosa que hay que explicar, hay que entender y hay que querer la Fórmula 1 como es, ¿no? Y en el caso de Carlos, si tú le comparas con Leclerc, ¿qué pasa? ¿Que Leclerc es mucho mejor que Carlos Sainz o es peor? ¿O son parecidos? ¿No? ¿Y por qué uno se merece seguir en Fórmula 1 en Ferrari y el otro en Williams? Bueno, pues son circunstancias, hay que aguantar el tirón, hay que mantener, y yo creo que en ese contexto, como decíamos antes, la decisión de Williams creo que ha sido acertada y yo confío en que en el futuro, en los próximos 2 años, pues Carlos pueda volver a pilotar un coche ganador de carreras.
Sí, es verdad que esto puede haber un ida y vuelta. Nos quedan 10 para el final. Te veré en Holanda, creo, ¿no? Porque bueno, hay que darte
sí,
la
señor.
Enhorabuena porque has sido papá de nuevo.
Gracias.
Y en Zandvoort nos veremos. Y bueno, me decía que va a dar McLaren mucha guerra también a Red Bull en estas carreras que quedan. ¿Tú qué barruntas? ¿Tú barruntas? Y te pido concisión. ¿Tú barruntas sí. Que va a sudar Verstappen como para sufrir por el título en algún momento?
Bueno, sí que es cierto que Verstappen saca petróleo al hombre, como tú has dicho antes, muy bien, es el que más puntos saca al final. Después de todo, lo que yo sí que creo es que la temporada que nos queda, las 10 carreras incluida Holanda, van a ser carreras muy divertidas, donde puede ganar cualquiera, donde quizás Verstappen pues vuelva a ser campeón del mundo en Fórmula 1. Sinceramente creo que se lo merece por su capacidad, su talento, su velocidad. Pero lo que no me cabe duda es que McLaren va a estar ahí, Lewis Hamilton y George Russell van a estar ahí, y por supuesto Ferrari y McLaren, ambos pilotos, ¿no? Por tanto, gane quien gane, Carlos, yo que soy aficionado a la Fórmula 1, especialmente a los nuestros, a los españoles, pero también a la Fórmula 1, gane quien gane, yo lo disfrutaré porque hay esa igualdad que tanto pedíamos.
Bueno, genial, genial. ¿Estarás en Zambor, en el pueblo, alojándote, o estás en...?
Estoy abajo en la playa, así, cerca del circuito.
Ah, muy bien, yo también. ¿Llegas el miércoles?
Ah, perfecto. Pues el miércoles. Llego el miércoles, si Dios quiere. Sí, señor.
Ah, pues a lo mejor hasta el mismo vuelo vamos, porque me parece que llego a las 6 o por ahí de la tarde, pues a lo mejor hasta ahí no vemos.
Creo que yo también, sí,
ah,
me
qué
suena.
Bien, qué bien, pues quedamos. Comemos y cenamos incluso, si quieres.
Sí. Maravilloso.
Bueno, muy bien, amigo. Que
Carlos, vaya. Un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego, chao. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Estamos terminando este COPE GP y quiero saludar, no tengo tiempo, pero quiero saludar a Iago Rojo, maratoniano español y muy alonsista. Hola Iago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Me gusta el capuchino que te tomaste con la imagen de Fernando Alonso, campeón del mundo. ¿Cuándo te volveremos a ver a correr? Te emplazo para el siguiente COPE GP, que no tengo tiempo para hablar contigo, pero ¿te veremos en el Maratón de Valencia?
La idea es que sí, la idea es que voy a intentar correr en el Maratón de Valencia, volver a estar rodando las 2 horas, 6 minutos, 2 horas, 7 minutos, así que nada, ahora disfrutando en Málaga de unos días de vacaciones y nada, de vuelta al trabajo.
Oye, ¿sigues creyendo en la 33?
Yo nunca dejo de creer y además soy de los que piensan de que si todavía no ha llegado es por algo y es porque el día que llegue va a ser espectacular.
Muy bien, Iago. Oye, pues tengo muchas ganas de hablar contigo largo tendido, ¿eh? Lo haremos en un COPE GP próximo. Muchísimas gracias, ¿eh? Y buen descanso.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Vaya un héroe del deporte español para cerrar este COPE GP a las 3 de la tarde, el sábado. La calificación del Gran Premio de Holanda, Dutch Grand Prix, Gran Premio de los holandeses, literalmente. Y a las 3 de la tarde, la carrera. Y lo daremos aquí en Tiempo de Juego. Ha sido un placer. Adiós.
COPE GP. You know that I'd make a save.